Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues un verdadero viacrucis para llegar aquí a nuestra estación. Aquí, bueno, nuestra, porque también trabajo aquí, entonces no crean que yo la compré, ¿verdad? Pero nuestra estación aquí de Grupo Fórmula, porque en verdad cayó un diluvio que no se pueden imaginar. Algunas zonas, granizo, aquí estamos viendo en pantalla que tenemos Álvaro aquí Álvaro Obregón, sobre todo, en obviamente esta zona de allá de Las Águilas, Avenida Toluca, todas esas. Santa Fe, granizó durísimo, durísimo, coches varados, la lluvia también cayó muy fuerte, así es que tome sus precauciones y no se desespere. Hay muchos encharcamientos, muchos coches descompuestos, muchos choques también. Así es que, bueno, pues tome precauciones. Mi estimado Charlie, buenas noches.
Sí, Arturo, buenas noches. Gusto en saludarte. También aquí nos acompaña Bélgica y Dani. Y como bien lo comentas, se activó la alerta naranja en la Álvaro Obregón, en Coajimalpa y la Magdalena Contreras por fuertes lluvias. En alerta amarilla se encuentra el resto de las demarcaciones en la Ciudad de México. Entonces, tomar las precauciones pertinentes. Y tenemos información muy importante. También, aparte de los que estamos aquí en cabina, se va a enlazar Jorge Blancarte, que sabemos que pues siempre nos trae datos muy técnicos.
Sí, así es, efectivamente, que es parte del equipo también Jorge Blancarte y que, bueno, pues es un miembro activo ahí con mucha información. Mi estimada Bélgica,
muy estás? Buenas noches, Arturo, a todos los que nos escuchan. Y no salgan, mejor no salgan, porque está lloviendo fuertísimo, hay mucho tráfico. ¿Para qué se estresan?
Ya, sí, si no tiene que salir, la verdad es que no vale la pena que salga, porque la verdad es que sí está muy fuerte todo esto del tráfico, ¿eh? Mi estimado Dani.
Buenas noches, mi querido Arturo, Charlie, Bélgica. Qué gusto estar con ustedes como cada noche de Fórmula Automotriz. Tenemos muy buena información de Porsche, de Hyundai y de distintas marcas, así que la estaremos desarrollando a lo largo de este programa.
Sí, mucha información. Yo estoy manejando también algunos vehículos. Me prestaron el i5 de BMW, es un sedán, que ya, pues, si lo comparamos con el Serie 7 de hace algunos años, está casi del mismo tamaño, es eléctrico. Está impresionante, se maneja en verdad increíble. ¿Qué calidad tiene BMW? La verdad es que es un auto extraordinario, extraordinario. Y bueno, también vamos a hablar de Mitsubishi, de esta Mitsubishi PHEV Outlander, PHEV, que tenemos también ahí a prueba, que es un productazo. Yo la verdad no me canso de decir que Mitsubishi qué buenos productos tiene. Entrevistamos aquí a su director general, Akim Vázquez. Y bueno, también a Poncho, ¿no?
A Ponchito Gándara.
Ponchito Gándara, que estuvo aquí.
Les
con
quedó
nosotros.
Muy bonita esa Outlander, ¿no? Está más imponente, más
híjole, está imponente, moderna. Se maneja muy bien. La suspensión es increíble. La verdad que qué bien absorbe todos los, imperfecciones que hay en la ciudad y en los caminos y en todo. Porque bastantes. Aquí en México hay muchísimo.
Y se ve de muy buena calidad, ¿no?
No, la calidad es increíble. La verdad es que si tú le pones otro logo, podrías decir que es una marca premium de la excelente calidad. Cientos de cuero, conectividad, una muy buena pantalla. El manejo es muy suave, muy silencioso.
Y ágil, a pesar de su tamaño.
Muy ágil, a pesar de su tamaño. Así es que vamos a estar platicando de esto y de mucha información, como dice Dani, como dice Charlie, que tenemos aquí para todos ustedes. Así es que no se vaya, quédese aquí con nosotros y pues mejor quédese en casita. Y si va en el coche, no se desespere porque la verdad hay muchísimo, muchísimo, muchísimo tráfico. Continuamos, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos de aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos pueden escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de FM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues, ¿quién es la mejor SUV compacta del mercado? Pues, ¿qué esperas? Ya llegó Jack 2, lista para todo, con el mejor equipamiento, tecnología y espacio interior del mercado, diseño juvenil y aerodinámico, un motor de 1.5 litros, faros automáticos LED, con sistema Follow Me Home, infoentretenimiento con Apple CarPlay y Android Auto. Jack 2 es el vehículo que te ofrece el mejor costo-beneficio del mercado. Pide tu prueba de manejo y comprueba por qué Jack 2 es el vehículo ideal para ti. Para más información, consulta jack.mx, se escribe jac.mx. Así es que ya lo sabe, la verdad, una SUV muy bonita, una SUV compacta, una SUV que pues gasta muy poco combustible, que tiene muy buen espacio, muy buen manejo. Y creo que pues tiene que ir a hacer esta prueba de manejo, esta famosa prueba de manejo allá con los amigos de Jack, en esta Jack Store que le llaman ellos, porque en verdad, qué bonita camioneta, ¿eh? Creo que les va a gustar. Para los que andan buscando una camioneta de ese tamaño, de ese tipo, yo creo que les va
a funcionar. Y a buen precio, ¿no? Porque es algo que tiene precio. La marca.
A ver, Charlie, chécate los precios de Jack 2. A ver, vamos a dar los precios a conocer ahorita también.
Y directos de la página.
Sí,
o sea,
arranca desde los 299,000 pesos, Arturo.
Menos de 300,000 pesos y ya tienes una pequeña SUV, uh-huh, que obviamente pues es un producto que funciona bien, muy bien, sobre todo para las ciudades, para las urbes, porque fácil de estacionar, gastas poco combustible, buena tecnología, es mucha conectividad.
Smart manual, la de 299,000 pesos, uh-huh, y la versión CVT, ya con transmisión automática, obviamente, 329,000 pesos.
Pues regalada, sí, la verdad, para lo que es, regalada. Bueno, pues ya tenemos en la línea a nuestro estimadísimo Jorge Blancarte. Mi estimado Jorge, ¿cómo estás?
Hola, hola.
Sí, aquí te escuchamos.
Mi estimado Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí está, contento de saludarte y a toda la audiencia de Fórmula Automotriz. ¿Cómo estás?
Aquí está Charlie, está Bélgica, está Dani.
Ah, perfecto. Todos ahí conectadísimos, bien viernes, qué chambeadores.
Claro, como debe de ser.
Es la fiesta.
A ver, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy, mi estimado Jorge?
Oye, pues mi estimado, pues mira, hay muchas cosas que platicar, pero bueno, podemos comenzar si quieres. Por ahí tengo una plática de, la otra vez se me acercó un usuario que tenía la duda de cómo pasar corriente a su coche. Uh-huh. Porque había quedado sin batería, había dejado pues prendida el radio y las luces, y entonces no tenía un arrancador a la mano, entonces le dijo a un conocido.
Si usted frecuentemente, ¿no? Que se baje la batería.
Ahora el ABC, para que platiquemos de cómo conectar, pasar correcto, la manera correcta de pasar corriente, perdón. Uh-huh. Y también tenemos la actualización del Kia K3 ya para 2025, a un año de haberse lanzado.
Híjole, qué rápido, ¿no? Ya tiene una actualización. A mí eso se me hace, híjole, no lo sé si es bueno o es malo, porque, pues imagínate, los que compraron un Kia K3, pues ya de repente dices, es que ya tu coche ya tuvo una actualización. ¿Qué? Pero, ¿cómo, no?
Es mínima, pero...
No, lo
como
que
la
sea.
Actualización del Mazda 2 también, ¿no? O sea, fue más o menos mínima, pero significativa, igualmente el claro, K3.
Y hay que recordar que en la historia de Kia, cuando Kia llega a México, llega con Sportage, ese fue el primer modelo, uh-huh, y cambió a los meses. Y ese sí fue un cambio radical. Entonces veías las dos Sportage.
Sí, porque habían traído la Sportage vieja.
Pero
y
ya
de repente ya llega nueva generación.
Les urgía
llegar al mercado.
Sí, exacto.
Entonces, bueno, creo que en Kia siempre es muy marcado ese tipo de cambios tan rápidos.
Lo que pasa es que son cambios a nivel mundial. Entonces, cuando llega un cambio, pues mismo que dejes al país que también está fabricando ese tipo de vehículo atrás, ¿no? O que siga fabricando un modelo con características anteriores. Entonces, bueno, pues habría que ver. A ver, entonces, ¿cuáles son los cambios? Si quieres nos vamos con Kia. A ver, ¿cuáles son los cambios, mi estimado?
Pues mira, lo primerito que le hizo es que ahora en sus versiones X-Pack y GT Line cuenta ahora con quemacocos de apertura de un solo toque. Uh-huh. Este es en la versión...
Eso está padre. Ese más bien se le incrementó, no son cambios, más bien se le incrementó equipamiento, ¿no?
Sí, exacto, ¿no? Ahora en la versión hatchback, ahora cuenta con clúster de lo que es LCD de 7 pulgadas, uh-huh, en su versión de entrada LX. Mientras, uh-huh, que en las superiores ahora tienen un clúster digital de 4.2 pulgadas. Uh-huh. El sistema de infoentretenimiento ahora se controla a través de una pantalla de 8 pulgadas, compatible de manera inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, mientras que en las versiones equipadas se ofrece la pantalla central de 10.25 pulgadas.
Oye, igual, bueno, pero a ver, lo más importante de todo, ¿sube de precio con esta actualización? ¿Suben de precio los K3?
Sí, es obvio. Ahorita, si quieres, entramos a la parte triste. Ah. Primero vayamos los cambios importantes. Uh-huh. Si quieres, antes de llegar a lo que son los precios. Mira, en el apartado de lo que es de seguridad, incluyen ahora control de velocidad de crucero, ajá, limitador de velocidad manual, que complementan las bolsas de aire que ya conocíamos, el control de estabilidad, monitor de presión de llantas y sistema de ABS en las cuatro ruedas, ¿no? Ajá. Mecánicamente todo permanece igual. Tenemos las dos opciones mecánicas, en este caso el motor de cuatro cilindros en línea, 1.6 litros con 121 caballos, acoplado a la transmisión manual o automática de 6 velocidades, o el motor de 2 litros de 150 caballos con caja automática de 6 velocidades, disponible únicamente para la versión GT Line o GT Line, como le quieran decir, ¿no? Aquí un dato importante es que, y que creo que es importante señalar, es que en los primeros meses que se empezó ya a comercializar este vehículo, ya se comercializaron casi 30 mil unidades.
¡Híjole, qué rápido! Y qué bien se ha vendido ese coche, ¿eh?
Sí, yo lo veo en las calles muchísimo, la verdad. Muchísimo que lo veo en las calles. Y a mí en lo particular me gusta, es un coche muy, muy bonito. Y creo que el cambio que hizo IA con actualizar y ya dejar de lado al Río y traernos este vehículo tan amplio, pues fue una muy buena apuesta.
Bueno, los dos están bonitos, ¿no? Kia K3 y Kia K4, ¿no?
Sí. Pues bueno, entramos a la parte interesante de los precios. Ahora arrancan desde la versión L en 322,400 pesos.
Ajá. ¿Y antes en cuánto estaba? A ver.
Ahorita te consigo el dato en el corte si quieres para no quedarte mal.
Ajá. Sí, para que no estés inventando precios.
No. Porque sí, no quisiera yo dar algo que no es. ¿Va? Pero
318,000.
A ver, antes, aquí lo tienes, Dani. Antes costaba 318,000 pesos. ¿Y ahora cuesta cuánto?
322,400 pesos.
Pues no subió tanto, ¿eh? Con esa actualización, la verdad es que está muy bien.
Sí, pues ganas en equipamiento y en algunos aspectos de seguridad, ¿no?
Claro,
está bien.
Claro.
¿Sale? Y la versión más equipada en el sedán, que es la GT Line, está en 467,400 pesos. Uh-huh. Esto es en el modelo sedán. Uh-huh. En la versión hatch tenemos que la LX arranca desde 347,400. Aquí tenemos caja manual. Que a diferencia del sedán, en la versión L...
A ver, 347,400, ¿cuánto costaba antes, Dani?
Ahorita ya está actualizada la página, deja de buscar el precio anterior.
343,400.
343. ¿Igual? También no, sí, igual 4,000 o 5,000 pesos, sí está bien.
Sí, no está mal, ¿no?
No.
Y por fin, la versión GT Line en este hatchback, en 467,400 pesos. Nada mal, ¿no?
Pues nada mal.
A mí la verdad es que se me hace bien que las marcas mantengan cierta actualización. Sí. No es un cambio radical y en este caso pues ganas en equipamiento por unos cuantos pesos más. Creo que es una muy buena apuesta.
Oye, pues aquí Bélgica, ¿ya te vas a qué prueba de manejo vas tú, Bélgica?
Justo a la de Kia, pero K4 el, ¿no?, lunes.
El lunes.
El que reemplaza al Ford.
Es correcto. Recordemos que el Kia K3 reemplaza a Río, Kia K4 reemplaza a Forte, a Tepoztlán, aquí cerquita.
A Tepoztlán, sí. Ah, pues está padre, ¿no?
Perfecta la carretera para probarlo, ¿no? Curvas, rectas. Un poco de ciudad, un poco de terracería, porque Tepoztlán pues tiene como piedras en el camino.
Una cecinita ya no está nada mal, ¿no?
Exacto.
Con una agüita de horchata, bueno. Pero bueno. Bueno, se me antojó. ¿Qué quieres, mi Jorge?
¿Qué te digo? Yo en la mañana justo me tomé una gordita de chicharrón y un buen pambazo con una muy buena agua de horchata.
Uy, no, bueno, ya ni digas, ¿eh?
Bueno, pues es viernes, amigo, hay que consentirse después de la friega de la semana, hay que consentirse.
Pues sí, para ti porque te quieren, pero bueno, ya ni modo. Ya
que hacemos. No, yo me quiero, yo me lo compro, yo me lo pago, por eso me cambiamos.
Mira, dicen, ese K4 no me gusta, se ve rara de la parte de atrás. A mí tampoco me llama la atención, no, pero ya en bonito, persona se ve padre, ¿eh?
Está bien bonito, sí, y bien amplio, la verdad está bien.
Y trae el nuevo lenguaje de diseño de Kia, ya le cambia igual el logo, la parrilla. Sí,
muy propositivo.
Sí, está muy propositivo.
Sí. Oigan, el dólar sobre 20 pesitos. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué? Llegó a costar hasta 27.
Ay, pero 26. Yo me quedé en que estaba en 18, 17.
No, yo me quedé 50. Que se costaba 16.50, no. Llegó hasta 16.30.
Llegó a estar en 17, 18.
Sí, sí. Ahorita ya, bueno, ya está
20. Pero lo más, ¿no?, alto que llegó fue como 22 pesos.
Pero casi, ¿no?, todos los que, bueno, calculamos el dólar, lo calculamos a 20 pesos, ¿no? Ya para, sí, no rearle.
Es más,
no
fácil rearle, multiplicar por 20.
Dice, sí,
lo exacto. Duplicas y ya, sí.
Sí,
ya,
exacto.
19.73 ahorita está.
19.73, fíjate. O sea, no. Sí,
prácticamente 20.
Nada mal, pues ahí está. Ahí está, está estable la moneda. Bueno, pues a ver, ¿cuál es el otro tema, Jorge?
Pues mira, es sobre lo que les decía yo de lo que es la batería, pero quisiera antes de abordar este tema, no sé si les preparé también decirles las marcas que en este 2024 vendieron más por lo que es el autofinanciamiento. Muy pocas veces se habla de lo que cuando compramos un coche, pues lo compras a través del crédito tradicional bancario o de alguna financiera.
¿Esa nota también la tenías, no, Bélgica? ¿Eso del autofinanciamiento?
Justo estoy buscando porque vi una nota del financiamiento.
Ajá, ahorita para que platiquemos aquí con Jorge Blancarte.
Sí, pues miren, ahora sí que si quieren empezamos con el dato que proporcionaron.
Ajá.
Y bueno, dice aquí que en los primeros 7 meses del año, de 5,690 contratos, que tuvo una variación de 24.3 con respecto a lo que se tiene que ver de acuerdo al año pasado.
Aguántanos tantito, mi Jorge, porque ya nos agarra el corte comercial. Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimado Jorge Blancarte, entonces síguete con la nota. Ya encontramos aquí también unos datos acá que tiene Bélgica. A ver.
A ver, perdón, es que no te escuché, mi estimado Arturo, pero
sí,
mira...
Que te arranques con la nota, Jorge.
Muy bien, pues mira, tenemos el reporte de indicadores de autofinanciamiento. Uh-huh. Y tenemos dos, ahora sí que tenemos dos opciones o las que te revela la nota, y son las empresas de autofinanciamiento afiliadas a la Asociación Mexicana de Distribuidores, AMDA, que es autofinanciamiento AMECA, con auto, Hyundai contigo, y Crea y su auto. Ellos reportaron en los 7 meses del año ya 5,690 contratos, es decir, desde la gente que ya se comprometió para comprarse un coche nuevo y a ajustarse a este sistema de crédito, ¿no? Tenemos en las otras empresas que no están afiliadas a AMDA, pero que también reportan estos resultados, y es el autofinanciamiento Mazda y a FASA de Volkswagen, que tienen en total ya registrados en el mismo periodo de 7 meses del año, 6,587 contratos.
Pues nada mal.
Aclarado esto, el porcentaje tenemos ahora sí a dar quién es la de estos de estas empresas de autofinanciamiento la que tiene el mayor porcentaje de los contratos. Y en primer lugar está Sicrea de Nissan, que tiene el 44.8 de participación y tiene 1,270 unidades dispuestas para este plan de autofinanciamiento. Le sigue lo que es su auto de Chevrolet con el 31%, 888 unidades dispuestas, autofinanciamiento Automeca, que es el que utiliza Honda, con el 12.3%, con auto de Ford, el 9%, y Hyundai contigo 2.9%. Uh-huh. Esto es en cuanto a los que ocupan el top 5, se puede decir, de los que dan más porcentaje, en este caso de las empresas de autofinanciamiento. Ahora, en cuanto a las adjudicaciones, es decir, los que dan mayor porcentaje de entrega de coches, cuando se hacen estas como pujas, por llamarle así, si no es que sea el término correcto, tenemos a Sicrea de Nissan con 45.7%, dio un total de 1,730 asignaciones. Después le sigue su auto de Chevrolet con el 30.2%, con 1,143 asignaciones. Después autofinanciamiento Automeca con el 10.8%, 407 adjudicaciones, es decir, gente que ya tiene su coche. Con auto de Ford, 8.5%,
323 adjudicaciones y Hyundai Contigo 4.8 con 180 adjudicaciones. Y de ahí, pues bueno, te dan otros datos, lo que reporta lo que es APAPA de Volkswagen, tiene una entrega y una participación de 61.2% y que se adjudicaron 1.316 unidades, y en el caso de autofinanciamiento Mazda, 38.8%, y entregó 836 unidades. Estas son las empresas de autofinanciamiento que reportaron, ahora sí que las adjudicaciones de sus coches y de los que tienen mayor participación a julio de este año.
A ver, pero mi estimada Bélgica, hay marcas que no reportan, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, todas las chinas no reportan.
Sí,
de las marcas no.
Todavía hay muchísimas marcas que no reportan. Creo que todas de ellas son chinas, no ya las marcas americanas o que ya teníamos aquí en México. Más bien son las chinas las que no reportan. Sin embargo, yo también, de lo que está hablando Jorge Blancarte, yo tengo otros datos como un poco más generales. De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI, indica que lo que va del 2024 se vendieron 833.411 vehículos en el país. Eso representa el 12% más que el año anterior. Obviamente ya demuestra que ha venido creciendo la necesidad de adquirir automóviles en México. Y hablando del financiamiento, el mayor porcentaje pues sacan vehículos financiados. Todos se fijan obviamente en la posibilidad de pago a través de un crédito automotriz, que es un préstamo que está diseñado para que el usuario pueda llevarse el vehículo a través de pagos, ¿no? Según su economía personal o familiar. El enganche también lo mencionan como un factor importante, porque es la cantidad de dinero que pagas de forma inicial para determinar de ahí las cuotas mensuales, ya que el monto restante es el que te será financiado. Esa es la parte importante. El enganche lo pones tú, lo demás ya es financiado y queda en cuotas según tu bolsillo. La tasa de interés también, que es un aspecto ya clave, determina el costo del crédito. Una forma de saber si te están ofreciendo una buena tasa de interés es que revises el portal de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF. Denle una vuelta en la web. Tiene una sección para comparar créditos y ver cuál se acomoda mejor respecto a tus ingresos. La tasa promedio de interés es de 14.4%, según datos del Banco de México, y los plazos promedios son de 54 meses, cerca de 4 años y medio, de acuerdo con los indicadores básicos de crédito automotriz de Banxico. Entonces ahí se pueden dar una perfecta idea de cómo sacar un vehículo financiado, y los plazos o duración del préstamo pues también son un aspecto importante que hay que considerar a la hora de sacar un coche financiado. Pues en un mayor tiempo puede significar que el monto a pagar mensualmente sea menor, pero que la cantidad de interés total va a ser siempre mayor.
Y que cada vez ya más empresas dan financiamiento, ¿no?
Ya todas las empresas tienen.
Ya no está tan cerrado el financiamiento que ibas y decías, no estamos financiando en este momento, ¿no? Y ya, bueno, pues parece que.
Fíjate que eso es importante, Arturo, considerarlo, pero también, en este caso, lo que también platicábamos de los autofinanciamientos, es importante aclarar que es una forma de crédito para aquellas personas que no tienen un historial crediticio o que apenas van a empezar un historial crediticio y que pueden contar con un aval y les dan el crédito. Y una vez, ahora sí que haciendo el proceso, lo que decíamos de la adjudicación, que puede llegar a funcionar incluso adelantando mensualidades como si fuera un enganche, pueden darte el coche. Pero al final es una opción para aquellas personas que justo o no están bien en buró o no tienen la manera de comprobar ingresos, a lo mejor de manera fiscal, teniendo a lo mejor, no sé, algún tipo de aval, ya sea una persona o incluso en algunos casos creo que también se dan a cuenta ciertos bienes raíces para que te dejes como en seguro para que sea tu autofinanciamiento. Entonces, bueno, ahí está el dato que nos comparte Bélgica de la opción de crédito tradicional. Y está también esta de autofinanciamiento, ¿no? Yo alguna vez saqué de manera personal, saqué uno por medio de APAPA, has de recordar lo que es de Volkswagen, y me saqué un bocho, de hace muchos años, a mí que me encantan los bochos, y fue una manera en que pues yo no tenía el historial, yo estaba apenas terminando la preparatoria, no tenía yo un historial crediticio, ahora sí que ya de tiempo laborado, y pues fue una manera en que me pude sacar el coche, ya nada más. Ahora sí que mi papá fue en su momento mi aval, en el que él fue el que firmó, si bien el coche salió a su nombre, pero bueno, al final el que pagó todo el proceso, pues fui yo. Entonces, aclarar que esa opción pues, también está. Si bien es más cara, como dice Bélgica, que hay que checar las tasas de interés, lo que no nos conviene, creo que lo que más convenga, pero ese de autofinanciamiento.
Bueno, que sé, que las personas que se interesen, que se acerquen a su marca preferida, favorita, y que busquen un financiamiento, porque pues, creo que hay tasas muy buenas. También hay un, si se da más enganche, hay que recordar que entre más enganche se dé, pues obviamente pues
la tasa es menor.
La tasa es menor y las mensualidades, que es lo más importante, porque pues las mensualidades a lo mejor ibas a pagar, no sé, por decirte algo, 7,000 pesos, pero das un enganche más grande, y a lo mejor te quedan en 5,000, ¿no?
Fíjense que ya hablando un poco de finanzas y economía, es una buena estrategia para empezar un historial crediticio. Digo, si son unos Dani López, por ejemplo, que están chiquitos y que van a sacar su primer vehículo, o sea, sacarlo financiado, a lo mejor aunque ya ahorraron y tienen el dinero para sacarse, no sé, un Ignis o un Kwid o un primer coche, lo bueno sería sacarlo financiado para que así se armen de un historial crediticio.
Claro. Pues sí. Eso sí.
Eso es muy, muy buen tip. Y algo que agregaría yo también al momento de que si van a hacer la contemplación de su crédito, que también yo lo he hecho así, es ver la capacidad de pago. Y ahorita estadísticamente, no lo digo yo, Arturo, es que hoy en día los créditos en México, el promedio, y esto estoy hablando de un 70-80% de lo que se ha dicho, son a 5 años.
Sí.
Dando enganches del 20-30%.
Pero yo no recomiendo mucho que lo saquen a 60, 70 meses, la verdad.
No, eso ya es muchísimo.
Sí, es
¿no?
muchísimo. Yo creo que con 2-3 años está perfecto.
Toda la vida, ¿no?
Sí, y estar pague y pague creo que no es tan bueno, aunque te da muchas facilidades y las mensualidades a lo mejor quedan más cómodas, pero bueno, depende del bolsillo de cada quien. Pero yo sí diría que lo saquen mejor a 2-3 años y no a 5 o 6 años.
Claro, por supuesto. Pues gracias, mi estimado Jorge. Te mandamos un abrazo, que tengas un excelente fin de semana y nos estamos escuchando.
Gracias, amigo. Un abrazo a todos en cabina, Bélgica, Dani, por supuesto, el Charlie.
Abrazo.
Buenas noches, Jorge. Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias.
Gracias. Bueno, pues sí, esto de los financiamientos es bueno para el que necesita un vehículo. No lo puede pagar de contado. Creo que muchísima gente no los puede pagar de contado.
Sí, no.
Entonces van dando un enganche y van pagando sus cochecitos, ¿no?
Y ya todas las marcas tienen su financiera.
Sí.
O sea, cuando se acerquen a un distribuidor, pregunten, oye, ¿con qué financiera estás? Muchos adoptan diferentes marcas.
Mira, el chiste es que te den el crédito, ¿no?
Y aunque se pueda pagar de contado, siempre es una buena opción para ir...
Sí, para ir generando historial crediticio. Claro. Tú lo deberías de hacer, Dani. Sí.
Y ahorita también va mucho en auge el tema del leasing. En Estados Unidos se utiliza demasiado. También. Aquí en México no teníamos esa cultura, pero ya también se está utilizando mucho. Y este va más enfocado para empresarios. Entonces, sí hay muchas opciones.
Sí, porque...
Pues es que es deducible, ¿no?
Pero si eres persona física con actividad empresarial, lo puedes utilizar. Porque
no, y te conviene mucho.
Te conviene porque lo deduces de impuestos, ¿no? Entonces,
hasta cierto monto, pero sí.
Ajá, exactamente. Entonces, bueno. Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues les decía yo que ahora sí que como dicen en el argot, vengo manejando la nueva Mitsubishi PHEV, una prueba que la verdad me llama mucho la atención porque lo platicamos en un principio cuando arrancó el programa, que es una gran camioneta, es un gran producto. Creo que muy difícil que se le iguale otra marca, ¿eh?
Sí, la verdad es que están teniendo una muy buena evolución a Mitsubishi, sí. Que le hacía falta, porque sí creo que se tardó un poquitito en empezarse
se
a
tardó
renovar.
Muchísimo, la verdad es que la generación anterior gustó mucho y la dejaron,
sí.
Pero ya... Y ya era un vehículo que incluso, no por diseño, pero en los interiores era viejo. O sea, ya la pantalla chiquita, es muy difícil la conectividad.
Hasta los materiales se veían ya un poco viejos.
Los materiales ya no eran los habitáculos que ahora están utilizando las marcas modernos, con los clústeres de instrumentos pegados a la pantalla, y entonces se ve mucho más grande, mucho más amplia. Las consolas también muy bien diseñadas.
Muchos compartimientos.
Y la verdad es que esta evolución, porque ya no es un facelift de la camioneta, es totalmente otra camioneta.
Uh-huh. Sí, y tiene capacidades para todo camino. Fíjate que yo tuve oportunidad de estar con ellos en la prueba de manejo, y uno de los embajadores de Mitsubishi, porque hay que recordar que está muy ligada al realismo, es Benito Guerra. Entonces nos habían con Benito Guerra y su equipo y nos daban pues un recorrido en un circuito de tierra. Impresionante lo que hacía Benito. Íbamos a 80 kilómetros, no frenaba, derrapaba. Y la camioneta íbamos en la parte trasera y en la parte delantera. Todos íbamos bien felices. Obviamente pues se siente
el movimiento el rudo, rinquito, ¿no?
Pero sí, claro. Dices, oye, ¿cómo una camioneta stock va a poder aguantar este ritmo, no? Hay que recordar que nos platicaban los amigos de Mitsubishi que Mitsubishi creó la tecnología PHEV. O sea, si los híbridos enchufables hoy en día existen es porque Mitsubishi los patentó en su época, ya después esa patente se liberó y otras marcas la pudieron tomar. Pero bueno, esta camioneta llega a México desde $819,900. Había llegado con un costo más elevado, tuvieron un reajuste que yo creo que le vino muy bien. Tenemos diferentes modos de manejo, tenemos un quemacoco eléctrico panorámico, tenemos un limpiafaros, tenemos
11 bolsas de aire.
11 bolsas de aire, es de las más seguras de su segmento. Son 3 filas de asientos. Hay que recordar que también la tercera fila de esta camioneta se rediseña, entonces ya hay más espacio para piernas y también en el tema de altura. Tenemos un tablero digital, que eso no lo teníamos antes. Tenemos vestiduras de piel, selector de 7 modos de manejo, 3 modos de conducción. Entonces realmente creo que sí es un vehículo muy, muy equilibrado.
Son 3 versiones, perdón, Bélgica, la AC Plus, que es la que comentas, que arranca desde los $819,900, motor 2.4 litros de gasolina. Se mantiene el motor en la versión Limited y salta a los $879,900. Y para finalizar, la Diamond, que es la más alta de las gamas. También 2.4 litros, four-wheel drive, engrane de reproducción de una sola velocidad y se va hasta los $939,900.
Y yo iba a preguntar, ¿cuál es el rendimiento de la nueva Outlander? Porque por ahí había datos del año pasado que podía llegar hasta 27 kilómetros por litro, lo cual se me hace muchísimo. Sí. Pero esta nueva Outlander, ¿qué tan rendidora es?
Fíjate que yo...
40 kilómetros por litro. Bueno, te da como 40 kilómetros en un manejo combinado. Tanque de gasolina, obviamente lleno, y la batería totalmente llena.
Y manejan en ciudad, porque hay que recordar que ciudad. Estos vehículos dan mejores consumos en ciudad. Cuando nosotros la sacamos a carretera, nos estuvo dando promedio unos 19, entre 19 y 21
kilómetros por litro. Pues también está muy bien, ¿no?
Que estaba muy bien, íbamos a muy buena velocidad.
Y es una camioneta pesada, grande, claro. Porque ese rendimiento creo que te lo da la Haval Jolion, ¿no?
Es correcto, sí, esa es una camioneta todavía más pequeña, más grande, más familiar. Y hay que recordar que los amigos de Mitsubishi te incluyen un cargador de 110 voltios para que tú lo cargues en tu domicilio. Entonces, bueno, esto también ayuda mucho a que no estés cargando en casa. Bueno, fuera de casa más bien.
Claro.
Sí, en su ficha técnica no tienen aquí el desempeño, pero pues ya... Lo que comentó Charlie por experiencia propia, yo creo que es lo más acercado que tenemos.
Sí, y algo curioso es que la camioneta que estamos probando tiene diferentes accesorios. No tiene todos, pero si ustedes van a la agencia y ven los accesorios que tienen para este producto, realmente llaman mucho la atención, porque como lo platicábamos, va enfocado un poco también para la aventura, digo, por el mismo nombre Outlander.
Y sus modos de manejo, ¿no? Exacto. Que son off-road. No, sí. No tiene como una caja reductora.
No
como
tiene
tal.
Caja reductora, pero es all-wheel drive. Así es.
Ya, pues ya con eso también, ¿no? La libras.
Sí, sin duda alguna. Entonces, muy, muy buen producto. Oiga, y también tenemos información muy importante sobre Hyundai, que sigue teniendo una expansión importante aquí en el mercado mexicano, ¿no, Dani?
Sí, en el marco del 10º aniversario de Hyundai, esta marca aquí en nuestro país, abren 2 nuevos distribuidores que están en Mérida Periférico y Dalton, Guadalajara, y con eso llegan ya a 75 puntos de venta en todo el territorio mexicano. Son 71 distribuidores y con esto fortalecen su estrategia con planes para incrementar la cobertura en un 76% de México. Y también lo hacen con... Bueno, estos distribuidores tienen un espacio especial para la venta de la IONIQ 5, que es el nuevo vehículo eléctrico de la marca y que mucha gente quedó encantado por su desempeño y porque simula ser un auto a gasolina con los jalones al cambiar de velocidad de alguna manera y demás. No sé qué les parece ese vehículo.
Sí, fíjate, son 71 distribuidores actualmente con estos dos ya que se están incorporando, el de Mérida y el de Guadalajara. Y sin duda alguna creo que Hyundai lleva una muy buena estrategia. Yo creo que lo hacen muy bien. Sin embargo, yo fíjate que traje este IONIQ 5 y buscaba en diferentes agencias Hyundai cargador de autos eléctricos, en agencias muy grandes, en la de Pedregal y en Polanco. En ninguna de las dos agencias había, y en Polanco tenían un desconocimiento total, ¿no? Porque yo marqué y pregunto, oye, ¿tienes este cargador? No, pues es que ese te lo incluye tu auto. No, sí, pero yo me refiero a si tú tienes uno en tu sucursal.
Para ir a estacionar el coche.
No, es que no sé de qué me estés hablando. Nosotros no lo tenemos. Le digo, es que ustedes como marca deberían... O sea, ya me puse a explicarle de que, pues, si vendes un auto eléctrico, claro, lo ideal es que tú te capacitaras, ¿no? Entonces, bueno, había un desconocimiento ahí por parte de la persona que me atendió. Yo creo que sí hace falta una capacitación. Sí me gustaría que todas las agencias Hyundai tuvieran estos cargadores para sus clientes, para sus IONIQ. Pero de ahí en fuera, qué buenas productos tienen los amigos de Hyundai.
No, sí, sin duda sí, nos hace falta infraestructura, mucho. Es lo único que nos detiene a que los vehículos eléctricos sean los más vendidos, ¿eh?
Claro.
Sí. Bueno, pero déjame decirte que una cosa es que tú quieras que se vendan los vehículos eléctricos y otra cosa es la tendencia a nivel mundial. En Europa la tendencia fue hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y de repente hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces, nosotros, porque es la novedad, porque estamos en ese proceso, porque no lo sé. Pero la verdad es que en Europa muchas de las marcas están reculando, están diciendo, ¿sabes qué? Creo que vamos muy rápido. Creo que el auto ideal es el todavía, fíjate, chance, el híbrido enchufable. Chance. Y eso habría que ver porque la luz es cara. Pero el híbrido convencional dicen que es lo que tal vez va a ser lo más fuerte de las ventas en los próximos años en Europa.
Sí, es por eso que Toyota, que es una marca muy fuerte en el tema de tecnologías verdes, no se ha animado a traer ni eléctricos ni PHEV, porque ellos dicen es que la mejor tecnología para países emergentes como México, pues son los híbridos convencionales. Y también hemos hecho un análisis aquí en Fórmula Automotriz de que si un 10% del parque vehicular que se vende fueran autos eléctricos, el país colapsa. ¿Por qué? Porque hace poco tuvimos problemas de energía, no nos dábamos abasto, en muchas zonas del país faltaba la electricidad. Imagínate si se vendiera un 10% del parque vehicular y todos cargar en la noche,
no,
y todos
ahí te quedas,
colapsa.
Serían 150 mil autos al año.
Es correcto, entonces necesitaríamos una infraestructura mucho mayor, como bien comenta Bélgica, pero no nada más de cargadores, sino de qué vaya a administrar esos cargadores, o sea, cómo vamos a obtener esa energía, cómo es que no se va a agotar.
Contratos con la luz.
Es, sí, correcto.
Es una cultura completa. Y ya para terminar el tema de la IONIQ, llegó, ahorita está solo disponible la versión normal, desde 1,186,500 pesos, y recordemos que también llegó la IONIQ 5N, pero estuvo limitada solo a 20 unidades, y era como la versión un poco más deportiva, y la N viene de Nyoming, que es la ciudad de donde es originaria Hyundai, y del circuito de Nürburgring, donde también fue probada esta camioneta.
Pues con el aguinaldo nos lo llevamos, ¿no?
Exacto. Una pequeña escala podría ser.
Bueno, pues.
No nos va a alcanzar ni para dar el enganche, ¿para qué?
Oigan, hablando ya de autos híbridos, ya hasta Lamborghini está sacando su gama de vehículos híbridos, ya tiene toda una cierta
meta
de
hibridación.
Que me aparten
dos de una vez.
Sí, ¿no? Este apenas presentó Lamborghini Revuelto, creo que lo tocaron el tema el día de ayer, pero es un vehículo deportivo que tiene muchísimo de qué hablar. Ahí también, para que le vayan ahorrando, cuesta arriba de los $600,000. Ha sido uno de los lanzamientos más importantes de Lamborghini después de haber presentado la Urus allá por 2018, creo, o 2019. Uh-huh. Después de la Urus, ahora el Lamborghini Revuelto ha sido uno de los vehículos más importantes al lanzar pues esta marca. Y estamos hablando de que tiene ya conserva su motor de 12 cilindros, un V12, uh-huh, que nada más lo prendieron estáticamente y se escuchó... De verdad,
eso es lo que se extraña en la Fórmula 1, eso es lo que se extraña en la Fórmula E, es lo que se extraña
en la Fórmula E, ¿no? Porque siempre fue eléctrica.
Pero en la Fórmula E también se extraña, porque tú vas a ver los vehículos que son monoplazas y dices... ¿Dónde está el ruido? ¿No? ¿Dónde está ese poder? No, ¿no?
Pues esa emoción que te da escuchar un V12, pues lo trae este Lamborghini Revuelto, no lo pierde, sin embargo incorpora tres baterías, dos delanteras, una en cada rueda, digámoslo así, y una que va debajo del piso en el centro, para que juntos te den 1015 caballos de potencia. Y solamente el V12 te da 825 caballos de potencia.
Imagínate cómo se ha de agarrar cuando todas las baterías van en la parte baja, en ese piso plano que tiene. Imagínate,
sí, la distribución
de
pesos es muy buena. Sí.
Pues justamente aquí tuvieron que recorrer el motor un poquito hacia la parte de atrás para que pudiera caber la batería del centro en el piso, pero esto le dio también, lo hicieron estratégicamente para que tuviera un buen balance de peso y el vehículo pues pudiera correr más.
Acuérdate que es grupo Volkswagen, ¿eh? O sea, ellos son impresionantes en todo ese tipo de diseños porque comparten tecnologías Lamborghini,
Audi.
Bugatti, Audi, sobre todo con Audi.
Audi, o sea, compartía motor Audi incluso con Urus.
Audi comparte muchas estrategias de tecnologías con
plataformas.
Con obviamente Lamborghini, ¿no? Y ahora imagínate la Fórmula 1 Audi, cómo va a estar. Va a estar muy bueno. Espectacular.
Pues también toda esta potencia fue inspirada en un avión de caza. En esos aviones de guerra de la época, no sé, de la primera, segunda guerra mundial. Está inspirado en esto. Todo el interior ya es completamente digital. El copiloto tiene su pantalla. El piloto tiene su pantalla. Ya pues prácticamente no hay botones. Ya es muy futurista. Y el nombre revuelto, acuérdense que Lamborghini tiene los nombres de sus vehículos con base en los nombres de los toros, ¿no? Los toros más famosos. En este caso, revuelto, si existió, está en representación de un toro que estuvo. ¿Cómo dice? Dice, fue un toro de Lidia que en 1980 peleó en Barcelona y saltó 8 veces al ruedo y todavía se dio valor para entrar 3 veces más hasta que obviamente pues concedió su derrota. Yo no apoyo este deporte, cabe decir.
Cuando le hacen un Lamborghini al toro pajarito que saltó ahí en la plaza.
¿Pero por qué dices que deporte? O sea,
bueno, lo llaman así, entonces yo no le veo mucho caso, la verdad, siento muy feo, pero bueno. El punto es que existió el toro revuelto, un toro de Lidia, que son los de los más grandes y los más bellos que existen allá por los 80, y pues por eso le pusieron a este Lamborghini revuelto.
Sí, y también lo que platicábamos es que ya hay varios vendidos, ¿no, Bélgica? O sea, hasta el 2026 ya. Creo que ya hay lista de espera. Sí. Esto es espectacular.
Pues creo que el Lamborghini revuelto que presentaron estáticamente ya tenía dueño. Ya, tenía 3 años esperando su revuelto.
3 años, wow.
Y pues ya, ¿y ya se lo
cuántas
llevó.
Unidades van a llegar a México?
No.
No, esos son sobrepedidos.
No, sí, sí, sí dijeron, eran arriba de 60. Pero, unidades.
Creo que 35 ya te tenían planeado, en un principio era el pedido que solicitado, claro. Pero acuérdate que son vehículos de baja producción, entonces tú puedes pedir 80 y te van a decir, híjole, para México nada más tengo 30.
Claro,
¿no?
Sí, y entonces, no tienes que esperar.
3 años.
Exacto.
No es tan fácil. Aparte, o sea, la economía en México no va nada mal. Los ricos ahorita son más ricos todavía. Entonces, bueno, pues les está yendo muy bien.
No lo veo en mi bolsillo, mira, pero bueno. No.
En México,
tú no eres rica, Bélgica.
Dijo los ricos.
No, eso hay que decirle a la mente, sí somos ricos.
El precio es de $760,000, aproximadamente 15,088,280 ¿sí? pesos en base.
Y si
¿no?
sigue subiendo el dólar.
Exacto. Y aquí lo que la compañía quiere vender o ya tiene vendido, que yo tengo entendido que ya hay listas de espera, te digo, hasta 2026, son entre 10 y 12 al año. O sea, son muchísimas. Imagínate, 15 millones por 12 al año, es el negocio redondo, ¿no?
Claro. Pero, bueno. ¿Tienen el dato de qué velocidad llega este Lamborghini?
Sí, ahorita te damos el dato, déjame lo busco por acá. Y también tenemos, acelera de 0 a 100 en apenas 2.5 segundos y llega a una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. Así es, un gran producto. Y también tenemos aquí algunas preguntas de nuestros seguidores. Nos dicen, Héctor Vaca, hola, ¿qué tal? ¿Saben si Renault Kardian llega a México? Ya se encuentra en ventas.
Es correcto.
Tiene
para el mercado latinoamericano.
Y ahorita el que está a punto de llegar es Renault Arkana, que también es una SUV de buen tamaño. No podemos dar mucha información sobre ella, pero ya también está a punto de presentarse.
A ver, dice Poncho Sánchez, buenas noches, excelente programa. Y quería preguntar cómo ven el nuevo Dodge Attitude y qué me pueden decir del
cambio radical.
Cambio radical, eso es chino.
No es una nueva generación, es literalmente un nuevo producto, le pertenece a esta marca GAC, que ya también tenemos aquí en México, y no lo hemos probado porque todavía no se empieza a vender de manera 100% oficial, entonces habría que ponerle las manos encima, pero se ve muy bien. Obviamente también el costo subió porque crece en tamaño, crece en tecnología. El precio todavía no se libera de manera oficial, pero dicen que va a estar rondando los $400,000, entonces un auto que llama la atención.
Pero no lo hemos visto en persona, pero se ve bastante bien y un cambio radical en las fotografías.
Sí, y hay que recordar que Dodge ya ha hecho esto antes, ¿no? Tiene a Journey, que precisamente también viene de China, es un producto de GAC. Entonces, ahora muchísimo. Con Attitude, pues es lo mismo, o sea, ya es un producto de la misma marca.
Muchos vehículos respaldo. Van a llegar de China con el respaldo y con el logo de las marcas, ¿no? Por ejemplo, pues ustedes dirán, a ver, ¿pero cómo? Pues Kia, ¿no? Uh-huh. La marca es coreana.
Sí.
La marca es coreana. Y antes, por ejemplo, Seltos se fabricaba en la India. Ahora es chino.
Uh-huh. ¿No? Seltos y Sonet.
Y Sonet también, o Sonet, también es chino. Entonces,
Ford, Territory.
Y tú dirías, no, pero Chevrolet. ¿Cómo? Pues si nadie avisa Chevrolet. Que son chinos, ¿no? Nadie avisa que son chinos ni te van a avisar. Pero los vehículos se producen en China. Ahora, que se produzcan bajo estándares y bajo reglas y bajo normatividad de la marca y todo, todo para que tenga una muy buena calidad, pues es otra cosa. Pero de que el origen del producto es chino,
es un hecho.
Pues es chino.
Pero le están dando también mucha frescura a Dodge. O sea, también ya le hacía falta como renovarse y le están dando mucha frescura.
Y va a haber más productos chinos. Por ejemplo, ahí está la, RAM, la 1200.
La 1200.
¿No? Y tú dices, no, es que tiene el carnero. Bueno, una cosa es que tenga el carnero, pero es china. Sí, a ver, ahora, no quiere decir que el producto sea malo porque viene de China.
Sí, no.
Es hecha en China bajo los estándares de calidad de la marca.
Claro.
¿Por, qué vende, tanto General Motors? Vende el 80% de sus productos o más es chino.
También lo de los aranceles ya se está
poniendo. Todo Chevrolet, ¿no?
Lo de los aranceles de vehículos chinos también ya se está poniendo bueno.
Pero, ahorita se están enfocando más en aranceles a vehículos eléctricos chinos. Sí. Canadá puso ese arancel del 100%.
Pero no creo que surta efecto. Yo creo que va a continuar con todos estos subsidios. Porque imagínate, tú quieres impulsar la electrificación y le pones aranceles a los vehículos.
Pero el subsidio que teníamos ya no se renovó, Arturo. El de México ya no se renovó. Ahorita ya van a pagar impuestos.
Por eso te digo, van a pagar impuestos. ¿Y qué viene como consecuencia? Que suban los vehículos, el precio.
Sí.
Entonces, ¿cómo vas a fomentar el precio, la compra de los vehículos eléctricos si le subes el precio a los vehículos eléctricos?
O sea, que ya nos olvidamos de esa guerra de precios hacia abajo que ha habido. Solamente
los que fabriquen en México. Nos platicaba, por ejemplo, Isidoro Marri, que ellos no van a tener problemas con los
ya vimos que eso de imponer reglas de que los que fabriquen en México es una tontería. Porque
no, pero es proteger tu país, proteger tus empleos.
No, Carlos, no sabes lo que dices, no. Cuando dijeron, a ver, aquí no va a haber marca que se venda en México si no fabrica. Se fueron todas.
Ah, bueno, pero eso pasa muchos años.
A ver. Aquí es historia, ¿eh? Se quedó Ford, se quedó General Motors, se quedó Nissan, se quedó Renault con vehículos automotores mexicanos y se quedó Volkswagen y Nissan. Se acabó. No se vendía ninguna otra marca. Ninguna, ¿eh? Ni Porsche, ni BMW, ni Audi, ni Ferrari, ni Lamborghini. No se vendía nada. El mercado estaba totalmente cerrado. Entonces, eso de que te obliguen a que la marca fabrique para que te pueda, y los coches fabricados en México son los que se venden en el país, es una tontería.
Continuamos la discusión en el en vivo.
Y continuamos.
En el en vivo. Quédense en el en vivo de Facebook y YouTube.
Señores, gracias, cuídense mucho. Gracias, mi estimado Manny. Gracias, mi estimado Bélgica. Gracias, mi estimado Charlie. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 12 del día, el día de mañana, aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.